en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.
Don Javier Manzanares, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cuánto tiempo?
Sí, porque en teoría teníamos que habernos visto la semana pasada, pero como todos los aficionados a la Fórmula 1 saben, la FIA, pues a juicio de Javier, hizo una barbaridad y suspendió, bueno, hizo un paripé en el anterior Gran Premio de Bélgica. Te he leído. No estás nada de acuerdo con lo que pasó en ese Gran Premio de Bélgica. Ponemos en antecedentes a nuestros oyentes. Mucha lluvia. Se postergaba el inicio de la carrera y al final, ante no sé cuántas personas había, 60 o 70 mil personas en ese Gran Premio, se dan dos vueltas, se reparten la mitad de los puntos. A tu juicio, un desastre.
Hombre, un desastre. Yo siempre he defendido la seguridad en los circuitos. Oíamos a Carlos Sainz hablar de que no se veía, que había problemas, en fin. Siempre hemos tenido es un debate muy antiguo en la Fórmula 1. Pero bueno, yo, si me, los que personas que me habéis leído, tú creo por lo que me dices que sí, siempre el riesgo va de la mano de la Fórmula 1. Y esto es algo muy, 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 muy delicado. Eso por un lado. Por otro lado, no puedes tener a millones y millones de espectadores y a 60, 70 mil personas dentro del circuito mojándose durante 3 horas para después dar 2 vueltas detrás del safety car, porque eso es reírte de la gente y reírte de los aficionados a este deporte. De hecho, 2 días después, la FIA, ese descontrol que tenemos de Federación Internacional, anuncia que hay que cambiar la legislación. Aquí van cambiando la legislación según, iba a decir un disparate, según meten la pata. Entonces, así nos va. Suspender la carrera, se podía, ¿por qué no? Se pudo correr el lunes, ¿por qué no? No hubiera pasado nada. O cuando había un poco más de visibilidad, una carrera corta, como ya se ha hecho, como se va a hacer la semana que viene en Monza, una carrera corta. Las condiciones no eran tan malas. Con 3-4 vueltas hubiéramos tenido un pasillo, un poquito más de visibilidad, pero no. 3 horas, teniendo al mundo entero pendiente, porque la Fórmula 1 la ven millones de personas, para hacer el ridículo más espantoso que yo recuerdo en mucho tiempo, y después repartir la mitad de los puntos. No entiendo nada.
Pues sí, no lo entiendes tú y no lo entienden muchos aficionados que consideran que ahí la FIA no estuvo afortunada, pero bueno, hubo más o menos consenso por parte de todos los equipos. Algunos sí que es verdad que se quejó, pero parece que no ha pasado nada, parece que el espectáculo tiene que continuar, y continuó ayer en ese gran premio que ahora vamos a repasar. Aunque la última hora, no por esperada, deja de ser noticia, es el fichaje de Valtteri Bottas el próximo año para Alfa Romeo. Ya sabíamos que iba a dejar Mercedes. Además, ayer, ahora lo comentaremos, hubo una anécdota de la que fue protagonista, pero a lo largo de la tarde, Javier, se ha confirmado que Valtteri Bottas estará el año que viene en el equipo Alfa Romeo.
Sí, durante la semana pasada Kimi Raikkonen, el abuelo de la Fórmula 1 junto con Fernando Alonso, anunciaba que se va de este mundo, que tantos años está y tantos gloria le ha dado. Y claro, el momento que un piloto se va, pues enseguida se mueven. Para mí ha sido una sorpresa que Valtteri Bottas vaya a Alfa Romeo. Yo lo situaba más en su casa o en otro equipo, pero bueno, algunos intereses, quitan a un finlandés y ponen a otro, pues algunos intereses tendrán los italianos con los finlandeses, no lo sé. Y bueno, y claro, en cuanto se mueve uno, se mueve el otro y va un fuera de serie, un grande de esto, que es un chaval jovencísimo, que Russell a Mercedes, y estoy seguro que le va a poner las cosas bastante complicadas al campeón del mundo.
Hay que decir que el fichaje de Russell no está todavía confirmado por Mercedes, pero vamos, todo el mundo sabe que, no sé si en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas, se va a anunciar.
Normalmente siempre los equipos anuncian los pilotos, no me preguntes por qué, porque no lo sé, aprovechan el Gran Premio de Monza para anunciar fichajes, sobre todo Ferrari, o cambios, aunque no hayan cambios en Ferrari, pero siempre se ha aprovechado este gran premio para ellos. Yo creo que lo anunciarán pronto, pero vamos, es evidente. Russell es piloto Mercedes, ya ha pilotado un Mercedes, y vemos lo que puede ser, lo que puede hacer con un Williams. Pues con un Mercedes creo que le va a poner las cosas complicadas, y creo que es un potencial campeón del mundo.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Nos centramos en esta temporada, en lo que pasó ayer, donde Max Verstappen, ante 105.000 personas, recuperó el liderato. Javier, 105.000 personas, probablemente el acontecimiento deportivo más, bueno, yo creo que deportivo y social más importante desde que comenzó la pandemia. Nunca antes se habían reunido 105.000 personas, lo que vuelve a reforzar tu teoría de lo grande que es este deporte.
Hombre, muy grande. Y vamos a ver algo parecido, aunque no lo sé, la legislación en Italia cómo está. Y no entiendo muy bien cómo, por ejemplo, aquí en España, creo que pueden entrar los campos de fútbol un 60% del total, y allí vemos a miles de personas juntas saltando, bailando. Yo no lo entiendo, y no sé la legislación italiana cómo está, porque el Gran Premio de Monza, que es la catedral del automovilismo mundial, pues allí se congregan 170.000 personas perfectamente. No sé cómo es la legislación italiana. La legislación yo creo que varía mucho de un país a otro, pero las imágenes nos recordaron a aquella marea azul de Fernando, sí, Alonso en Barcelona. Lo dijo él también ayer, pues fue espectacular. Desde luego que uno se emociona cuando ve esas cosas, porque ve lo grande que es este deporte, por supuesto.
Repetimos, 105.000 personas, como bien ha comentado Javier. En otros países, incluido España, hay una limitación de aforos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hoy se ha anunciado que el máximo de espectadores que podrán acudir a los partidos de fútbol, en este caso del Villarreal, Valencia, Elche, etcétera, será de 20.000 personas. Ayer 105.000 personas vibraron y vieron cómo Verstappen ganaba una carrera que, bueno, para el espectador neutro, para ese que se pone la Fórmula 1 a ver qué pasa, quizás fue aburrida, pero tácticamente fue, sobre todo durante muchas vueltas, muy entretenida, porque estábamos todos pendientes de si Mercedes le hacía la pinza que le quiso hacer a Verstappen. Pero ay, amigo, Verstappen estuvo ayer muy hábil, porque además llevaba un coche que corría más, y en Fórmula 1 eso suele valer.
Hombre, sí, sí, aunque hay un dato que el coche del Red Bull creo que era el más lento de la parrilla, por lo tanto, en velocidad punta estamos hablando.
O sea, vale.
En velocidad punta era el más lento, el segundo más lento, no lo sé. Bueno, intentaron, ¿no? Como tú bien dices, incluso en el equipo se escuchó lo de la pinza, ¿no?
Sí,
pero lo intentaron y fue precioso.
Claro, ese fue quizás el rato más entretenido de la carrera,
sí,
¿no?
Sí. Creo que se equivocó Mercedes, porque lanzó ese ataque muy pronto. Yo cuando
pues no, dije, ¿pero pues
dónde,
no.
¿Dónde vais?
Madre mía.
Y se lo dijo por radio Hamilton.
Pero no se lo dijo una vez, se lo dijo 10. Claro. Ayer Hamilton, como se suele decir, había comido lengua, porque a partir de ese momento en el que Mercedes le dice box, para intentar hacerle a Verstappen lo que en Fórmula 1 se denomina un undercut.
Sí.
Como le sale mal, a partir de ahí Hamilton empieza a hablar con su equipo y se reproducen 5 o 6 mensajes diciendo por qué lo hemos hecho, para qué ha servido, etcétera, etcétera. No enfadado, porque al final de la carrera vimos sus declaraciones y no estaba enfadado. Dijo, Verstappen ha sido mejor y ya está. Pero dio la paliza un rato al box.
Pero vamos, es algo que es muy habitual en Hamilton. Cuando algo no le va bien, no deja vivir al ingeniero ni a su equipo. Y lo escuchamos por la radio cada 2x3. Porque yo no sé la cantidad de veces que dijo ayer que no llegaba con los neumáticos, que tenía problemas con los neumáticos. Y yo creo, y hay varios ejemplos, de que todo esto es una pantomima para que lo escuchen los demás equipos y se muevan, y porque vamos, justo después de decir que no tenía neumáticos, hizo 3-4 vueltas rápidas consecutivas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser estar dentro del show que puede montar Hamilton, sí, y su equipo, para engañar a los demás, porque esto también...
Ya, lo que pasa es que intentar engañar a Red Bull y pensar en algún momento que por eso que estaba diciendo Hamilton en la radio iban a meter a Verstappen a boxes, eso no, es impensable.
Cuando llevas un coche... ayer Verstappen hizo una carrera a los Hamilton. O sea, Verstappen se podía haber ido en cualquier momento a 8 o 9 segundos, pero decidió jugar a la goma, como hace Hamilton con cuando va primero, ¿no? O sea, iba reservando neumáticos, iba levantando el pie alguna vez, cuando se acercaba un poco le respondía después Verstappen tenía la carrera en el bolsillo, pero vamos, hizo lo que quiso en la carrera de ayer y se pone otra vez líder.
Así es, Verstappen ganó claramente la carrera porque, pues, como bien dice Javier, hizo lo que quiso. Segundo Hamilton, tercero Bottas, del que ahora hablaremos, y a partir de ahí Gasly, Leclerc, un tal Fernando Alonso, Carlos Sainz, Checo Pérez, Esteban Ocon y Lando Norris, que fueron los que puntuaron. Bueno, ayer era un circuito al que regresaba la Fórmula 1 después de un montón de años, Javier.
Muchísimos.
Creo que llegaron a decir 27 o una barbaridad
así. 25, 27 años, sí, porque vi el último piloto que ganó y creo que hablaban de Reutemann o algo así, ¿no? Vamos, sí. Muchísimos años.
Un circuito que hay que decir que es muy diferente. Es un circuito donde prima, diríamos, la velocidad, aunque no se alcanza una velocidad punta como en otros grandes premios, pero que prácticamente no tiene encerronas. Tiene, sí, una curva ahí derecha-izquierda, no llega a ser una chicán, pero cortita, donde algunos pilotos lo pasaron mal y se fueron por la gravilla. Y luego, eso sí, tiene un peralte con una inclinación como si fueran el circuito de Indianápolis, donde ahí estuvo el espectáculo.
Sí, bueno, verlos trazar. A mí no me gusta el circuito, pero esa zona es espectacular. Yo recuerdo en Indianápolis, o recuerdo cuando, de las veces que hemos estado en Monza, de ver la parte antigua de Monza, que es así peraltada, que sí. Es increíble. Las curvas peraltadas son impresionantes, además hacen sufrir muchísimo a los neumáticos, y el espectáculo lo tuvimos ahí, porque cada uno, vimos en la salida como cuatro o cinco trazadas diferentes. Eso sí. Es fantástico, fantástico. Acostumbrado a los raíles de tren, que todo el mundo hace la misma trazada. Ver cuatro o cinco y ver como lo que hizo Fernando Alonso, en ese peralte y en esa salida. Bueno, impresionante esa zona, pero a mí el circuito, esos circuitos ratoneros, a mí no me gustan. Soy más del circuito donde vamos este sábado, este viernes.
Ahora lo comentaremos. Hay que decir que estas características del circuito nos dejaron un dato, yo creo que para la historia. Tan solo tres pilotos fueron capaces de aguantar el ritmo de la carrera sin ser doblados. Es decir, Max Verstappen, Hamilton y Bottas. El cuarto, Pierre Gasly, ya fue doblado por el trío victorioso. Doblaron a Gasly, a Leclerc, a Fernando Alonso, a Sainz, a Checo Pérez, a Esteban Ocon, a Lando Norris, a Daniel Ricciardo, y a partir de ahí doblaron con dos vueltas a Stroll, Vettel, Giovinazzi, Kubica, Latifi y Russell. Y el peor parado, Mick Schumacher, que le llegaron a doblar por tres veces. Yo creo que eso es histórico. No es bueno para la Fórmula 1, pero es histórico, ¿no?
Bueno, no es bueno. Tanta esa superioridad, además, circuitos con los tiempos tan bajos, tan pequeños, pues es más fácil que te doblen más veces. No. Yo recuerdo alguna vez, creo que en Portugal, que al piloto de casa, no estoy hablando de memoria, Pedro Lamy, lo doblaron 5 o 6 veces. Es complicado, ¿no? Es complicado ver, pero cuando ves tanta superioridad de dos equipos sobre el resto, pues te puedes encontrar esto. A mí no me gusta, ya lo he dicho muchas veces aquí, a mí no me gusta esa superioridad de dos equipos. El año pasado hablábamos de un equipo sobre los demás, este año ya hablamos de dos equipos, pero, en fin, yo creo que al espectador tampoco le gusta. El año pasado nos teníamos que conformar con los paseos de Mercedes, este año por lo menos podemos ver un poco de lucha entre los motores Honda, que quiero recordar que el año que viene no estará Honda en Fórmula 1, que no se nos olvide.
Oye, por cierto, alguien habrá dicho, os habéis equivocado, habéis dicho Kubica. Sí, y es que Robert Kubica volvió ayer a la Fórmula 1. Cuentan la anécdota de que él, cuando le llegó el mensaje de su equipo, de Alfa Romeo, y vio varias llamadas perdidas, dijo, vaya, ya he dado yo positivo por COVID, y no fue así.
No, bueno, fue una...
Esta, Kubica, que estaba de probador, de suplente del
sí,
equipo.
Sí, los equipos sí tienen, todos, tienen un equipo, un piloto reserva, ya vimos lo que le pasó a Mercedes cuando Bottas, creo que por COVID también, sí, no recuerdo, sí, sí. Pues corrió el piloto reserva, que es Russell, y aquí pues tienen tercer piloto, que es Kubica, que la semana pasada fue movida para Kimi, anuncia que se va, sí, pilla COVID, en fin, un poquito complicado.
Sí, Kubica, que sustituyó a Raikkonen, que efectivamente había dado positivo en el test de COVID que se le realizó. Por eso hemos nombrado a uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, Robert Kubica, que ahí sigue, ahí sigue.
Sí, desde luego... Aún lo recuerdo, la trayectoria ascendente que tenía y el brutal accidente que tuvo en Canadá con el BMW, que bueno.
Bueno, vamos a continuar. Javier, ¿qué hace un Alfa Tauri en la cuarta posición de un Gran Premio de Fórmula 1 este año?
Bueno, pues eso se lo preguntarán también mucho en Ferrari, por ejemplo, se lo preguntarán. Motor Honda, un muy buen piloto que dejó escapar a Red Bull y que yo creo que volverá pronto a Red Bull, y bueno, califica bien y dio, creo, y hablo de memoria, 42, 43 vueltas con unos neumáticos. Uh-huh. Y eso todo el mundo esperábamos que le crees, bueno, no, todo el mundo, nosotros esperábamos que le crees, subiera un puesto y tal, cuando con la parada de Gasly, pero veía que no paraba, y bueno, fue una carrera increíble, y no nos tenemos que olvidar que el piloto del día no lo hemos nombrado aún.
El piloto del día supongo que será el que yo imagino, ¿no?
El segundo piloto de Red Bull.
El segundo piloto de Red Bull, Checo Pérez.
Checo Pérez fue piloto del día, salía de boxes y cogió bastantes puntos, hizo un carrerón. No nos podemos olvidar de él.
Ya, pero si mentira, tú sabes que yo soy muy de Checo, pero hombre, tanto como piloto del día, alguien que queda octavo, no sé yo.
Fue, pero salió en The Boxes.
Ya, pero bueno, escúchame, lleva un Red Bull. Otra cosa es coger, no sé, pues un Williams, el Williams de hoy, y salir de Boxes y quedar octavo. Pero si llevas un Red Bull, recordamos para los que no sean muy aficionados que el coche que lleva Max Verstappen también es un Red Bull. Si llevas un Red Bull, por mucho que salgas de boxes, lo normal es que llegues ahí, Javier. Vamos, digo yo.
No, a ver, yo ayer, no sé quién en la retransmisión gastó una broma. Bueno, el piloto del día lo elige la gente votando, que sí, todo el mundo lo puede hacer. Sí. Y decían, claro, como todos los holandeses estaban en la pista, ninguno pudo votar a Verstappen, y por eso salió. Claro, pero de otra manera fue un carrerón.
Sí, vale, sí, es un carrerón.
Y entró pegado.
Pero hombre, piloto del día, tú sabes, igual que yo, que tenía que haber sido otro.
El que ganó, es que siempre no podemos hablar del piloto del día. El piloto del día, bueno, tú hablas de Fernando.
Hombre, yo hablo de Fernando Alonso, del que ahora vamos a hablar, con permiso de los que no son muy de Fernando. Bueno, decíamos que Gasly con un Alfa Tauri fue cuarto. Leclerc cumplió con su papel, fue quinto. En condiciones normales, Carlos Sainz con el otro Ferrari hubiera sido sexto, pero ahora nos contará Javier qué le pasó a Carlos Sainz para que en la última vuelta Fernando Alonso le adelantara. Los Ferraris ayer, bueno, cumplieron con lo que se esperaba, a pesar del susto que nos dieron el viernes. Bueno, digo susto porque no sé si saben ustedes que por arte de magia los Ferrari dominaron los entrenamientos del viernes.
Bueno, eso de dominar los no es la primera vez este año que dominan los entrenamientos del viernes, a saber con qué cantidad de gasolina lo hacen. O, en fin, no tiene sentido que seas el más rápido el viernes y después el domingo, pues no tiene sentido. Algo hacen, y un poco de publicidad y tal. Yo, los neumáticos de los dos Ferrari, no es la primera vez que pasa, lo hemos visto en otras carreras, hacen una primera parte, un stint bastante bueno, competitivos, 6-7 segundos con la parte de arriba, porque son coches para quinto, sexto, séptimo, octavo, no hay para más. Y después, con unos neumáticos duros, se vienen abajo de una manera increíble. ¿Qué es lo que le pasó ayer sobre todo a Sainz? Se vino abajo completamente y Alonso le quitaba 2-3 segundos por vuelta. Cuando unos neumáticos se van y te quitan 2-3 segundos, que lo que le pasó ayer a Sainz con Alonso. Y le suele pasar en muchas carreras a Ferrari, y es un mal endémico que tiene y va a tener todo el año.
Bueno, pues Ferrari, que ahí anda intentando ser el segundo de los... Bueno, el tercer equipo de la parrilla, como no puede ser de otra manera, después de Mercedes y el Red Bull de Verstappen. Y bueno, pues miramos la clasificación. Fernando Alonso, Alpine, Fórmula 1 Team, sexto. Este señor tiene algo especial. La salida que hizo ayer, que yo la esperaba, porque digo, en un circuito como este, Fernando Alonso ya está probando en el simulador y sabe perfectamente lo que va a hacer. Pero es que, amigo, es que si antes comentábamos qué hace Gasly con el Alfa Tauri cuarto, ahora nos preguntamos qué hace Fernando Alonso sexto con un Alpine.
Desde luego fueron las dos sorpresas del día ayer, tanto Fernando como Gasly. Fernando tiene, pues es uno de los pilotos que tienen algo especial, son pilotos diferentes, pilotos que te están leyendo la carrera desde el principio, saben dónde está el que está delante, el que está detrás, y las salidas que hizo ayer fue antológica, fue para aumentar ese vídeo que hay por ahí de las salidas de Fernando Alonso. Eso no va a tener fin nunca, siempre hay que añadir salidas de Fernando Alonso, y una pena que no tenga un poquito más de fuerza ese motor Renault para poder estar más arriba.
Oye, por cierto, ¿algo que comentar del adelantamiento que le hizo Fernando Alonso a Ocon?
Pues es algo que Fernando Alonso avisó, y el que avisa a los traidores es avisador, ¿no? Como dice un amigo. Él antes era cauto a la hora de meter el coche, le hicieron dos o tres y dijo, pues bueno, a partir de ahora voy a hacerlo yo como me estáis haciendo a mí. Y bueno, mete el coche con toques, da igual.
Y le hizo un adelantamiento espectacular a Ocon, a su compañero, recordemos, de escudería. Y bueno, pues luego adelantó a Carlos Sainz. No tuvo piedad con él.
No, ahí no hay amigos. Son muy amigos, pero no, ahí no hay piedad, claro. Por supuesto, no va a decir, queda adelante, que eres mi amigo. No. Ahí sí te pueden dar el hachazo en la última curva, te lo va a dar.
Bueno, ¿alguna decepción ayer? ¿Esperabas algo más de algún piloto o de algún coche?
No, bueno, la decepción, pues como siempre, ¿no? Bottas, que ayer fue el insumiso Bottas, la primera vez que veo una insumisión de Bottas en Mercedes, sabía ya...
Oye, espera un momento, ¿por qué crees que Bottas fue lo peor de ayer?
Por su forma de entender la Fórmula 1, es un piloto que ya, bueno, muy cansino que repita lo que pienso de él. Creo que podría tener un poquito más de valentía a la hora de pilotar y a la hora de aceptar absolutamente todo lo que le mandan en Mercedes. Hemos visto otros casos de
insultos. Pero ¿qué más pudo hacer, al margen de lo que vamos a comentar ahora, en el momento en el que le meten a boxes para... que no tiene mucho sentido, porque si luego Hamilton iba a hacer... Bueno, ahora me lo explicas. Pero Bottas, ¿qué hizo mal ayer? Yo creo que, hombre, estoy encantado con Bottas porque me hizo acertar la porra familiar de por primera vez en toda la temporada. Pero digo, ¿qué hizo mal Bottas ayer? Si hizo todo lo que el equipo, excepto eso de la vuelta rápida, que él abortó, ¿eh? Por cierto, se ha comprobado que en el último sector bajó el pistón para no perjudicar a su compañero. Si es que Bottas no puede hacer más, si es que no puede ganar. Bottas no puede ganar porque tiene que estar siempre Hamilton delante.
¿Pero quién ha dicho que no puede ganar? Que a mí me bajan del coche. Es que hemos visto muchas veces pilotos, segundos pilotos, que en algún momento han desobedecido al equipo, han luchado, han mostrado un poco de garra, pero este hombre es que es neutro. A ver, un poquito de garra.
Pero su equipo le paga para eso. Bottas sabe que es el escudero de Hamilton, que tiene que beneficiar a Hamilton, y de ahí no se puede salir.
Si de escuderos está la Fórmula 1 llena de la historia de la Fórmula 1, hay muchísimos, ¿no? En Ferrari muchísimos, y con cosas espeluznantes, como en Austria, como Barrichello frenó a 4 metros de la línea de meta para que pasara a Schumacher. Escuderos hay, sí. Pero siempre le hemos visto a algún escudero una pizca de interés, pero es que este tío no.
Es que es finlandés, no sé. Tienes que entender que ni es mexicano, ni español,
no creo.
Le falta ese espíritu latino, es finlandés, y el hombre, ahí está.
Pero bueno, a ver.
Ayer por primera vez se reveló entre comillas. Un poquito. ¿Qué pasó? Que faltando tres o cuatro vueltas, le mandan a Bottas ir a boxes, lo que llamamos parada gratis, para que... ¿Para qué? No lo sabemos. Él dijo, bueno, supongo que esto será para que haga yo la vuelta rápida y le quitemos un puntito a Verstappen en el caso de que quiera... Pero es que Verstappen no tenía parada gratis. El caso es que la parada de Bottas no tuvo mucho sentido.
Sí, sí tiene sentido.
A ver, explícamelo.
Sí, porque meten a me lo está diciendo mi hijo por teléfono, que no ha podido venir.
Hola.
Hola, JR.
JR.
A ver, meten en box a Bottas para que después entre Hamilton y le abrieran la ventana para que pudiera parar. Porque tampoco había una diferencia abismal. Tampoco podía parar Hamilton y que Bottas sin parar no le adelantara. Después a lo mejor tenía que volver a adelantar en pista y tampoco quedan vueltas.
Ah, vale, de acuerdo. Vale, eso se lo habrán explicado a Bottas y Bottas habrá dicho igual que yo. Ah,
que si no, no vale, tiene sentido. Es que si no paras a Bottas y para Hamilton, te pasa a Bottas y se acaba la carrera. Queda dando vueltas.
Claro, es que quedaba muy poquito tiempo, vale. Ahora sí que tiene su explicación. Gracias a JR por...
En casa y no podía venir.
Muy bien. JR, por cierto, ¿qué tal nos está quedando el programa de hoy? Notable.
Dice que lo podríamos haber hecho mejor si estuviera él aquí, pero bueno, es ahora.
No, eso no le ha dado tiempo a escribirlo. Oye, no, es que me interesa su opinión, hombre, de cómo está quedando el programa de hoy, teniendo en cuenta que fue un gran premio en el que no hubo ni un safety car, que ni una bandera roja, ni llovió, ni un pinchazo, si es que...
Bravo, veníamos de Bélgica, claro, con 2.000 litros por metro cuadrado y aquí, nada, ni una gota.
Bueno, pues pasó eso, que Bottas lo metieron y dijo, bueno, pues yo voy a intentar hacer la vuelta rápida. Ay, amigo, y la hizo. Lo que pasa es que se ha demostrado que en el tercer sector... hay una orden de equipo que le dicen, Valtteri, por favor, aborta. Porque claro, si Bottas hubiera seguido al ritmo que iba en esa vuelta con neumático nuevo, neumático blando, y hubiera apurado, igual se lo hubiera puesto mucho más difícil a Hamilton, que a continuación paró, cambió neumático y se hizo vuelta rápida. Está demostrado que en el tercer sector... Fue una rebelión a medias, la de Bottas.
A medias, de un quiero y no puedo. Y ya le he abierto la ventana para que pare Hamilton. Puede parar Hamilton y yo parece que no le he hecho caso al equipo cuando lleva, agachando la cabeza muchos años. A mí me parece, no sé, me voy a callar porque no quiero opinar sobre Bottas. Es tremendo.
Bueno. Oye, y lo de Nikita Mazepin, que ya hemos explicado muchas veces que está ahí por dinero, no por dinero, es su profesión y porque tiene un sponsor, tiene alguien que pone la pasta. Lo de Mazepin sigue siendo un espectáculo. Ayer no pudo terminar la carrera, hubo una imagen que hace Mazepin. ¿Este chico tendrá la superlicencia el año que viene?
Yo creo que si hay dinero tendrá superlicencia y tendrá equipo, porque el equipo... Hay un conflicto muy, muy, muy grande entre Schumacher y Mazepin dentro del equipo. Ha pedido salir del equipo inmediatamente Schumacher.
Claro.
Dios sabe lo que pasará ahí dentro, ¿no?
Hombre, pues escucha, yo creo... Es muy sencillo, Javier. Si yo soy Mick Schumacher, recordemos de quién es hijo este señor, este joven, y estoy al lado de Mazepin, del que no voy a aprender nada, habrá dicho, oye... mirar a ver si me encontráis un asiento en algún equipo donde yo pueda aprender de alguien que sea mejor que yo.
Creo, y esto es una opinión, no son datos, no lo sé, que puede ser compañero de Bottas el año que viene en...
Pues mira, pues aprenderá algo de Bottas.
Siempre, claro, por
esperemos
supuesto.
Que bueno.
Esperemos que algo bueno tendrá el hombre.
Oye, hablando de Schumacher, que no se nos olvide que se ha estrenado una serie sobre su vida, Javier.
Sí, hay fecha ya para el estreno, lo publiqué el otro día en Netflix, y bueno, estoy deseando verlo. Y bueno, creo que va a ser algo muy emocionante, ¿no? Y bueno, yo estoy deseando verla. Estoy viendo la...
No es una serie, es un documental, va a durar 1 hora 52 minutos, efectivamente, un documental que ofrece un retrato íntimo de Michael Schumacher, el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, a través de imágenes de archivo y entrevistas exclusivas. No sé yo si esto pues no deja de ser ya, desgraciadamente, un homenaje a alguien que no sabemos cómo está.
Pues tiene que estar muy mal, ¿no? El 15 de septiembre lo podemos ver en Netflix. Yo sí. Soy de emocionarme, ¿no? Cuando hablo de Schumacher y de Ferrari. Y bueno, no creo que lo podamos ver más como una persona que no se pueda dirigir a nosotros, que pueda andar normal. Y yo creo que es un homenaje, sí, es un homenaje. De los tantos que hay en cada gran premio a él, porque muchísimas banderas en el público pues se acuerdan de él. Y bueno, los que le hemos seguido por muchísimos sitios y hemos sufrido, hemos llorado, hemos gritado con él, pues estamos deseando ver este documental, que seguro se hará con mucho mimo, porque tiene el permiso de la familia y tiene todos los el visto bueno de la empresa que rige, ¿no? ¿No? El nombre de Schumacher.
Pues nada, mucha fuerza para Schumacher. La familia, recordemos, lo tiene absolutamente blindado. No se permite visitar a Michael Schumacher, que desde 2013 se encuentra, bueno, pues en un estado difícil, vamos a decirlo así, de salud, debido a aquel accidente esquiando del que, bueno, cuando nos acordamos, todavía nos parece increíble. Bueno, pues homenaje a Schumacher y lo recordaremos, que el próximo día 15 se estrena ese documental sobre uno de los grandes. En tu ranking de pilotos en la historia, Michael Schumacher, ¿cuál es? ¿En qué puesto estaría?
Hombre, yo...
Mira, esto no te, creo que no te lo he preguntado nunca. ¿Quién son los para ti los 5 mejores pilotos de la historia?
Esto es hablar de eso es muy complicado, o sea, porque cada uno tiene su época. Podemos hablar de Fangio.
Otro mes que no cobras. Mójate.
Podemos hablar de Schumacher, podemos hablar de Senna, pero lo que yo le vi en directo un 20 de abril del 2003 a Schumacher no se lo he visto a ningún piloto en la historia.
O sea, para ti, el mejor piloto que tú has visto de la época contemporánea, porque tú a Fangio no lo viste más que en imágenes de archivo.
Coño.
Para ti, Michael Schumacher.
Fangio y Schumacher.
Vale.
Schumacher puede estar en ese podio en número uno.
¿Y luego?
Senna, sin duda.
Ayrton Senna. Me faltan dos, venga.
Bueno, podemos tener a Farina, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy antiguo.
Rafael Farina.
Podemos hablar de piloto.
Rafael Farina cantaba.
Sí, también.
El que yo conozco cantaba.
Cuando se dejó la Fórmula 1, cogió la guitarra, sí.
Y el quinto, venga.
Bueno, podemos hablar de pilotos con... Es que hay muchos. Fernando Alonso podría estar entre los cinco.
¡Por fin lo ha soltado!
Entre los cinco mejores de la
historia. Por fin lo ha soltado.
Y pilotos que se me ha ido completamente de la cabeza y le estoy dando vueltas, que no tiene ningún título del mundo y es uno de los mejores pilotos de la historia.
¿Qué es?
Se me ha olvidado el nombre.
Ah, vale, pues nada. Oye, pregúntale por WhatsApp a JR quién sería para él el quinto, si Fernando Alonso u otro.
Nos está escuchando ese...
Ahora a ver si lo suelta.
Me dice, te voy a dar yo a ti Fernando Alonso.
O sea que no, para él no estaría en el top 5.
Creo que está entre los 5 mejores pilotos y ha tenido muy mala suerte. Podía tener 4 o 5 títulos.
Madre mía, si se hubieran tomado las decisiones, pero claro, esto ahora ya es hablar por hablar, porque
sí, una pena.
Él tomó las decisiones en su día que tuvo que tomar y ya está.
O sea, cuando mucha gente me hace esa pregunta que me has hecho tú. Son diferentes épocas, o sea, no puedes comparar los años 60, los años 50 con los años 90. Es, en fin, hablar de pilotos en diferentes épocas, pero en fin, yo creo que Fangio y el que no haya visto el documental de Fangio, desde luego se lo recomiendo. No sé si tú lo has visto también, se lo recomiendo porque desde luego es un espectáculo de documental. Creo que Fangio y Schumacher para mí son los dos mejores pilotos en diferentes épocas y los mejores de la historia, cogiendo a Senna de la mano, ¿eh?
Bueno, pues hablamos ya de la próxima carrera, que será este fin de semana a las 3 de la tarde del 12 de septiembre, domingo 12 de septiembre, se pondrá en marcha la carrera el Gran Premio de Italia, que se disputa en el Autódromo Nacional de Monza. Ahí es nada, ¿eh? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso?
Pues no hemos estado allí veces. Madre mía, aquello lo he contado creo que alguna vez aquí, ¿no? La gente, muchos rincones rezando, con rosarios en la mano. Aquello es puro fervor por la Fórmula 1 y bueno, en Italia ya sabemos todos que la selección italiana y Ferrari pues ocupan una En fin, hay pasión auténtica por Ferrari, y en Monza es la catedral, es la casa.
Y esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Ferrari estará preparando esta semana algo para dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, aquí mando yo, o no ves posibilidades Verstappen y los Mercedes van a volver a estar ahí?
Yo creo que es una carrera para Hamilton. Y creo que Mercedes puede recuperar otra vez. Bueno, eso lo vamos a ver hasta el final. Creo que te lo digo como para la porra, a ver si repites victoria este fin de semana.
Anota.
Por la velocidad punta, ¿no? Ahí los coches van completamente descargados. Es justo lo contrario de lo que hemos visto este fin de semana. Y el Red Bull no es. Entre sus virtudes no está la velocidad punta, y en Mercedes sí.
Oye, Verstappen, Hamilton, Verstappen. Este año parece que vamos a tener, si todo va bien, un duelo casi hasta el final. Es decir, es verdad que nos quedan muchísimos grandes premios. Para que ustedes se hagan una idea, estamos a 6 de septiembre y todavía, bueno, pues nos queda el Gran Premio de Italia, luego vamos a Rusia, Turquía, Estados Unidos, México, Brasil, Arabia Saudita, hasta llegar al 14 de diciembre, donde concluirá en Abu Dhabi. Pero tiene pinta de que, si no hay ningún problema, vamos a tener duelo Hamilton-Verstappen hasta el final.
No lo sé. Mira, hay un dato muy importante, el otro día lo comentaba también. A Red Bull le queda un motor, nada más, para todo lo que queda de año. Es un dato muy importante.
A ver, explícame eso. ¿Cómo solo un motor?
Solo un motor. Los equipos tienen una serie de motores, si no me equivoco, 4 motores para todo el año, o 5, perdón.
Sí.
Y el último que cambió hace un par de carreras fue el cuarto. Es un dato que no puede cometer fallos. O sea, los motores los van a tener que capar, cuidar, mimar, a costa de quitarle prestaciones, porque se pueden quedar sin motores. Y eso son penalizaciones, eso son puestos atrás en...
Pero escúchame una cosa, en el hipotético caso de que se quedara sin motores, alguien le prestaría un hombre.
No, a ver, hombre, hay motores, a ver, pero tendrías, si tú agotas todos los motores que tienes en un año, pues tienes una serie de sanciones, y no pequeñas, con el actual formato de la Fórmula 1. Por lo tanto, le queda un motor, y eso puede ser un punto de inflexión a la hora de tumbar el campeonato del lado de Mercedes, que creo que se lo va a llevar este año.
¿Sigues manteniendo que Hamilton va a ser campeón del mundo?
Sí, por lo criminal, por lo legal, por lo que va a ser. Sí.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver qué pasa a partir de ahora en ese Gran Premio de Italia. Por cierto, nos escribe Joaquín Quesada Quinín, que nos está escuchando, y dice Fangio, un gran piloto de los históricos, por supuesto que sí.
Muy.
Fangio. Además, a los que no hayan visto, bueno, supongo que sí, pero si no has visto cómo era la Fórmula 1 antes, ponte algún documental y mira aquellas tartanas. Yo no sé qué velocidad alcanzaban, pero vamos, tengo que comprobarlo. ¿Cuánto alcanzaba, por ejemplo, un Fórmula 1 de los que conducía Fangio? Pero estamos hablando igual de 200 kilómetros hora por ahí, ¿no?
Sí, y en auténticos tubos de hierro, ¿no? No sé si hace poco Alonso pilotó Leclerc pilotó un coche de aquella época, de los años 50, y bueno, era imposible mantener con esas ruedas enormes, finitas, mantener ese coche en pista. Antes, por cierto, había dicho una cosa y se me ha olvidado el nombre, era Alberto Ascari. Alberto Ascari.
No, me suena a futbolista argentino.
Bueno, antes he dicho lo de Fangio, porque Fangio tiene 5 títulos mundiales, sí, y los ganó con Mercedes, con Ferrari y con Maserati. Y Schumacher ganó, de sus 7 títulos, los ganó con motor Renault, con motor Ford y con motor Ferrari. Es muy difícil, hoy en día casi imposible, ganar varios títulos del mundo con diferentes equipos. Lo estamos viendo con Hamilton, con un solo equipo. Pero hacer eso es te marca un poco la diferencia. Ganar con diferentes motores es lo que para mí marca la diferencia, entre otras cosas, con Fangio y Schumacher.
Bueno, pues no consigo averiguar, estoy aquí googleando, no consigo averiguar qué velocidad alcanzaban aquellos coches que, bueno, son dignos de ver en esos documentales de la historia en blanco y negro, pero lo tengo que buscar para saber cuál era la velocidad punta de aquellos coches que empezaron, bueno, que corrían en la década de los 50. Javier, ¿se nos queda algo en el tintero?
No, bueno, vamos a ver una carrera que no tiene nada que ver la semana que viene con esta, es otro planeta. Y bueno, carrera aburrida, pero yo disfruté por lo que has dicho tú antes, ¿no? Por la estrategia, por cómo los equipos están pendientes de lo que hacen los otros, de los neumáticos, cómo esconden todo. Y yo creo que también tenemos que mandar ese mensaje a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que las carreras las vean también en esa, con esa clave, ¿no? Con esa clave de estrategia, porque estoy seguro que bueno, disfrutarán más y entenderán más a los equipos y a la Fórmula 1.
Muy bien, pues nos queda recordar dónde podéis seguir toda la actualidad de la Fórmula 1, Javier.
En F1 Actualidad, en Instagram y en Facebook, por ahí estamos y cada vez somos más.
Así es, pues nada, la semana que viene, el lunes, a partir de las 7, Fórmula Azul en la sintonía de Onda Azul para analizar todo lo que de sí ese Gran Premio de Italia. ¿Tenemos ya alguna previsión de meteorológica?
No, pero llamo ahora mismo al del tiempo.
Normalmente no, se suele, no. Con una semana de antelación, algo menos ya se puede saber, ¿no?
El que predijo el tiempo de Spa, creo que lo están buscando aún.
¿Qué dijo?
Pues que no llovía tanto, a ver, que llovía, pero no eso. No sé, las predicciones a una semana, yo sé que se hacen predicciones a un mes, una cosa así, pero bueno, pues hay muchos factores, o sea, muchas personas que nos están escuchando sabrán más de esas cosas, aquí en Torrevieja tenemos expertos sobre eso. En una semana puede cambiar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ver Monza bajo la lluvia, yo lo he visto, es una experiencia también.
Bueno, pues en principio tengo aquí el mapa del tiempo y para el domingo 12 de septiembre, intervalos nubosos, chubascos, sensación térmica 19 grados y probabilidad de precipitaciones de un 60%. Javier.
Bien, pues nada, vale. Pues la dejaremos...
Más espectáculo.
Más espectáculo.
Nunca volverá a llover jamás como llovió el otro día en Spa, en Bélgica, con lo cual veremos la carrera seguro.
Pero ya no fue por la lluvia, yo creo que fue por la visibilidad, El problema básicamente fue la...
Sí, escúchame, estamos hablando de coches que se ponen a más de 300 kilómetros hora y que en esas condiciones... Es que, si es que la... Bueno, lo hemos comentado yo al principio, sé que se tenía que haber aplazado para el día siguiente, porque claro, a la gente que fue, como dieron dos vueltas, no le devolvieron el dinero, ¿verdad?
Es que, entre otras cosas, fue para eso y para repartir puntos. Pero es que fue una tomadura de pelo nivel 10.
Lo de los puntos es un... efectivamente, para la gente que sigue la Fórmula 1, pues son puntos que no valdrían. Habrá mucha gente que esos puntos los descontará cuando acabe la temporada, pero sobre todo para el público fue una tomadura de pelo, porque una persona que paga 60, 100, 120 o 150 euros por ver una carrera de Fórmula 1 merece más de lo que pasó en ese Gran Premio de Bélgica, que recordemos se tenía que haber suspendido.
Merece respeto, ¿no? No motores como los que tenemos. A mí la era híbrida la odio profundamente, creo que es un chiste de motores. Actualmente la Fórmula 1 una tomadura de pelo, y las decisiones que se toman. Mira, yo creo que los mejores entrenadores, y a lo mejor meto la pata lo que voy a decir, los mejores entrenadores de fútbol en la historia han sido jugadores. Y creo que los que rigen el deporte han tenido que mamar, o es muy importante que hayan mamado el deporte. Y ves la FIA actualmente, exceptuando a su presidente, que ha estado muchos años en Ferrari, Jean Todt. Y bueno, yo quiero ver a pilotos tomando decisiones de lo que van a hacer otros pilotos. Para mí eso es muy interesante y cosa que no pasa.
Javier Manzanares, gracias, y lo dicho, te seguimos en Fórmula 1 Actualidad en Facebook
y en Instagram.
La noticia de hoy, recordemos, es que Bottas no estará en Mercedes el año que viene, como ya todo el mundo sabía. Ahora falta la confirmación de que es Russell el que ocupará su asiento. Gracias, Javier, hasta el lunes.
Nos vemos, gracias, hasta luego.
Y a todos vosotros, por supuesto, también. Gracias por este ratito que le habéis dedicado a Fórmula Azul, un programa que volverá el próximo lunes a las 7 de la tarde.
en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.